¿Qué tal, amigos planetarios? Una vez más, aquí estamos reunidos en Topotepuy. Digo una vez más porque ya ha sido, bueno, en varias ocasiones hemos transmitido desde lugares abiertos como este tan hermoso, que es aquí en los Jardines Ecológicos de Topotepuy, donde hoy nos encontramos con el doctor Juan Carlos Sánchez, quien además ha dictado una conferencia maravillosa sobre el cambio climático. Queremos darle la bienvenida en Planeta Vital también a nuestros operadores, que estuvieron pendientes de que todo salga bien allí en el estudio, Fernando Camacho y Víctor Hugo Rodríguez. Bueno, también aquí estoy con Katy Jovanovich, una de nuestras compañeras de Planeta Vital. Saludamos a Nidia Hernández, a Juan Perfetti y a Raiza Perró. Les habla Marisela Valero, aquí estoy sentadita porque ya de una vez nuestro invitado de hoy, el doctor Sánchez, nos va a explicar, por lo menos nos hicieron un resumen de ese interés que ha tenido, porque no es de ahora, tiene muchísimos años en esto, pero ¿por qué interesarse profesionalmente de lo que significa el cambio climático?
Bueno, gracias por esta oportunidad de estar en el programa. Y me haces una pregunta de verdad que me recuerda, pues me remonta a la década de los 80. En esa época, pues yo trabajaba en Petróleos de Venezuela, yo era consultor ambiental a nivel corporativo allí en La Campiña, y recuerdo el día en que llegó una comunicación del Ministerio de Energía y Minas, que era como se llamaba en ese momento, que a su vez atendía una solicitud de la Cancillería en la cual estaban buscando a un experto, a una persona que conociera del tema ambiental, porque iba a comenzar una negociación acerca de un acuerdo internacional para proteger el clima, ¿no? Y claro, en ese momento el ministerio no lo tenía y le pidió a PDVSA que le asignara una persona. Yo estaba en mi escritorio y me llegó la comunicación con una instrucción concreta de mi supervisor que me dijo, mira, atiende al ministerio en este asunto, ¿no? Y claro, yo lo vi como una enorme oportunidad de ir allá a Naciones Unidas e interactuar con otras personas que trabajan también en el tema ambiental. Acepté inmediatamente y allí comenzó... Comencé a conocer este tema del cambio climático. Confieso que al principio yo era escéptico. Yo no podía creer que las actividades humanas pudieran de alguna manera alterar algo tan enorme como es toda la atmósfera planetaria, todo el sistema climático del planeta. Yo decía, ¿cómo es posible que el hombre sea capaz de alterar los equilibrios del planeta? Esto no lo puedo creer. O sea, yo era un escéptico, yo no creía en esto, ¿no? Y no fue sino después de leer más de un centenar de trabajos técnicos que me facilitaron precisamente el sistema de Naciones Unidas y los amigos que fui conociendo, cuando empecé a darme cuenta que el problema era real y además era muy grave para nuestro país. El problema del cambio climático es radicalmente importante para nuestro país porque en primer término nos afecta como país tropical que somos. Al alterarse el clima, pues tenemos entonces lluvias más intensas y más frecuentes, y sequías más intensas y más prolongadas. Y bueno, yo creo que el venezolano ha aprendido por las malas, como decimos popularmente, las consecuencias de esos eventos climáticos extremos, ¿no? Lo que significa en términos de penuria de agua, de penuria, digamos, de electricidad, ¿no? Y que luego también se van a traducir a futuro, a medida de que estos eventos sean más frecuentes y más intensos, en una penuria alimenticia o una reducción de la capacidad del país de producir alimentos. Entonces es radicalmente importante para nuestro país por esas razones. Pero además, cuando yo pues continúo avanzando en mis estudios sobre este tema, pues advierto también que la única forma de reducir el cambio climático, de tratar de contrarrestar el problema, no está en nuestras manos, porque nosotros emitimos muy poco de los gases, llamados gases de invernadero, que son los que ocasionan el problema de calentamiento del planeta, ¿no? Entonces, claro, los que más emiten son los países grandes, los Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Y son ellos los que tienen que reducir las emisiones y nosotros tenemos que estar de acuerdo con que ellos reduzcan las emisiones porque eso nos conviene. Pero si ellos reducen las emisiones, esa reducción de emisiones significa también reducir el consumo petrolero. Y entonces ahí vemos que en la solución también nos ocasiona problemas. Entonces, tenemos un problema que resolver, pero la solución nos ocasiona problemas, ¿no?
Estamos hablando entonces con el doctor Juan Carlos Sánchez y algo que quiero que, porque es que los efectos invernaderos, o sea, cuando usted dice los gases de efecto invernadero, sí lo hemos tratado aquí en Planeta Vital, pero vamos aunque sea a hacer un resumen chiquito, porque cuando decimos, bueno, reducir los efectos de esos gases, bueno, ajá, pero ¿qué significa? ¿Por qué llegan esos gases? Porque estamos hablando de algo que es muy complejo muchas veces y lo vemos como que, bueno, ¿qué significa para nosotros, el de a pie, al que todos los días está allí, un gas invernadero? ¿Qué es eso?
Bien, son los gases que se producen cuando se queman los combustibles, ¿no? Es decir, cuando se quema la gasolina, cuando se quema el diésel en las plantas termoeléctricas, cuando prendemos una cocina a gas, cuando las fábricas consumen fuel oil, diésel y envían estos gases de combustión por una chimenea, todos esos gases se van a la atmósfera del planeta y permanecen allí alrededor de un centenar de años. Esos gases tienen la característica de que absorben el calor del planeta. Trata de entender esto, ¿cómo es esto que unas moléculas de gas absorben calor? Bueno, eso funciona de una manera muy similar a cómo funciona un horno de microondas. Cuando uno mete un trozo de carne dentro de un microondas para calentarlo, no prende el microondas y cuando lo saque está caliente integralmente, por fuera y por dentro, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque todos los alimentos tienen una cierta humedad, un contenido de agua. Y esas moléculas de agua, cuando le da la microondas, vibra. Y es la vibración de la molécula lo que genera calor. Igual, estos gases que salen por los tubos de escape de las chimeneas y de los carros, cuando están en la atmósfera, la radiación que emite el planeta es absorbida y eso hace vibrar estos gases, ¿no? Esos gases se llaman dióxido de carbono, metano. Esos gases que están allí comienzan a vibrar y eso, pues, entonces genera el calor. Entonces, de esa manera se ha ido calentando progresivamente la temperatura media del planeta y hay sitios que se han calentado más que otros, pero nuestro país no escapa de eso, ¿no? En nuestro país, pues, ya se ha registrado un aumento de temperatura aproximadamente de 1.5 grados desde que se está midiendo. Tenemos 70 años de mediciones de temperatura en el planeta, en el país, perdón.
Bueno, y eso quiere decir también que cuando vemos esas fotos que nos parecen lejanas, pero que también son cercanas, del oso polar que se está en un iceberg, prácticamente en un trozo de hielo, pues allí flotando, es porque se le ha ido todo alrededor de su casa, ¿no? Y eso ha pasado no solamente con ellos, sino con muchas de las costas que están subiendo y subiendo, subiendo el nivel del mar, al punto que se están inundando muchas de las playas o las costas que uno, bueno, podía visitar anteriormente, ¿no?
Claro, es decir, la fotografía del cambio climático en Venezuela o de las consecuencias es precisamente los damnificados porque perdieron su casa o las carreteras que se rompen cuando el río se sale del cauce y revienta las carreteras. Esa es la fotografía del cambio climático o la proliferación de las enfermedades porque con el aumento de la temperatura la plaga digamos que se extiende geográficamente y entonces sitios como en los Andes, donde antes no había tanta incidencia del paludismo, de la malaria, pues comenzamos a tener, o la proliferación de los chipos con el mal de Chagas, todo eso lo causa el calentamiento global.
¿Por qué no nos cuenta una anécdota, algo que usted haya vivido en estos tiempos en relación a cómo poder enseñar mejor el cambio climático? O sea, ¿cómo las personas que están allí escuchándonos le pueden explicar, por ejemplo, un abuelo a su nieto, una mamá a su niño, un papá? ¿Cómo poder decirle en pocas palabras cómo poder cambiar esto?
No es fácil, mire, es muy difícil. Y claro, yo tuve la oportunidad de conocer a Al Gore cuando estuve para el protocolo de Kioto allá en Japón, ¿no? Y yo conversé con él y él me decía, mira, eso fue antes de que hiciera la famosa película de Las Verdades Incómodas o algo así, ¿no? Y entonces él me decía, mira, yo doy conferencias por todos lados, ¿no? La gente no me entiende, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba dando una conferencia en Los Ángeles y entonces se me acercó un productor de cine y me dijo, mira, tú no vas a llegar a tanta gente dando conferencias, tú tienes que hacer una película. Y me convenció que con una película podía llegar a más gente. Entonces, en ese momento, él compartió conmigo que él había decidido hacer una película. Y hacer una película, luego yo me enteré de que tuvo un trabajón de poder tratar de interpretar toda esa información científico-técnica y ponerla, digamos, de una manera tal que lo pudiera entender todo el mundo en la famosa película pues, que él hizo ya hace años, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sánchez, quien es ingeniero industrial. Y yo creo que por eso es que él puede dominar también la parte técnica de la incidencia que tiene todos estos procesos industriales en el aumento de la temperatura del planeta, que a nosotros nos resulta un poquito difícil de comprender, ¿no? Y en esto de continuar con las responsabilidades que tenemos los seres humanos en lo que es producir todo este proceso del cambio climático, ¿cómo cree que puede influir el papel de los gobiernos, de las políticas públicas, que yo creo que son fundamentales a la hora de hacer una evaluación sobre el impacto que tienen los países en la producción de contaminación o de gases de efecto invernadero? ¿Qué considera usted que es importante que tomen en cuenta los gobiernos y si han sido responsables hasta este momento en relación a su participación en estas decisiones que se tienen que tomar para disminuir el efecto negativo que tiene la huella de, o nuestra huella en este planeta.
El rol que deben tener los gobiernos ante el problema del cambio climático es fundamental, es primordial, porque el problema del cambio climático se deriva de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen cuando se consumen los combustibles fósiles. Entonces, la solución pasa por la sustitución de los combustibles fósiles como fuente de energía por otras fuentes que no generen combustibles fósiles. Y esto, obviamente, la única forma de llevarlo a cabo es a través de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas de sustitución de esas fuentes fósiles, que es lo que se conoce como la transición energética. Y bueno, pues esa transición energética ha comenzado en los países desarrollados y en algunos países en desarrollo. Quizás ha avanzado muy lento con respecto a lo que se requiere para solventar el problema y posiblemente no va a solucionar todo el problema debido a que, construir todas esas infraestructuras de energía eólica y solar pues requiere de muchos materiales, de muchos metales sobre todo, y obviamente pues exacerbaría la minería, que conduce a otro problema, que es la destrucción de los ecosistemas por la minería. De tal manera que la transición energética quizás no pueda ir más rápido de lo que está avanzando, pero no va a ser suficiente para contener el problema del calentamiento global. Entonces se requieren, además, pues, de una política de sustitución de fuentes fósiles, considerar otras opciones, como podría ser el aumento de la cobertura boscosa. Recordemos que los bosques absorben el dióxido de carbono por fotosíntesis, y hay algunos países que efectivamente han tomado estas medidas, pues sus gobiernos han decidido aumentar la cobertura vegetal del país, ¿no? De tal manera que sí, es decir, los gobiernos son los que pueden avanzar este tipo de políticas para buscar una solución al problema del cambio climático. Y yo creo que tan importante como esto es también la educación de toda la población, porque realmente hay todavía demasiado desconocimiento de la gravedad del problema del cambio climático, ¿no? Entonces, pues se requiere también esta tarea de educación a las comunidades, ¿no? Y bueno, para todo esto, pues hay que tener la voluntad política para hacerlo.
Así es, pero hay mucho escepticismo en relación a lo que pueden hacer los gobiernos en sus políticas públicas. Todavía los ciudadanos, los ecologistas, tienen sus dudas al respecto. Pero en el caso de nosotros, de los de a pie, de todos los días, ¿qué podemos hacer para contribuir, para colaborar a disminuir la incidencia de nuestra huella en, pues, llevar a cabo un mejor papel nuestro como ciudadanos? O sea, que nuestra huella sea más bien positiva, que podamos contribuir a que se disminuya ese nivel de temperatura y que podamos alcanzar metas, aunque sea en lo poquito, en lo que cada uno puede hacer en su día a día. ¿Qué nos recomienda?
Yo creo que el escepticismo de las ONG, de los activistas ambientales, está, pues, más que justificado, porque si vemos las medidas que han estado tomando los distintos gobiernos, pues han sido muy insuficientes para realmente atender el problema del cambio climático. Precisamente creo que recientemente, pues, hubo un informe en el cual no solamente lo que están afirmando que van a, o prometiendo que van a hacer los gobiernos en sus documentos, digamos, de compromiso ante la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues no solamente no es suficiente, sino que en muchos casos no lo están cumpliendo lo que están prometiendo, ¿no? Entonces, este informe, que es muy reciente, pues revela que los gobiernos no están atendiendo el problema como deberían hacerlo. Ahora bien, el rol de la gente es también importante, porque el problema no lo van a resolver solamente los gobiernos o las grandes empresas, ¿no? De hecho, el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, en su último informe de este año, habla acerca de opciones de estilo de vida que reducen la demanda energética, es decir, que conducen a la reducción de emisiones. Entonces habla, pues, de preferir el transporte público antes del vehículo personal, la bicicleta, habla de edificios bioclimáticos, es decir, edificios que aprovechan los elementos del entorno, el viento, la luz solar, para reducir el consumo de energía, etc. Y hablan pues de una cantidad de opciones, incluyen hasta aquello de comer menos carne a la semana, etc., ¿no? Bueno, yo creo que sí, que esto hay que prestarle atención. Yo pienso que la austeridad energética no es un delirio ecologista, es algo que se está analizando en los centros de investigaciones, sencillamente porque muchos investigadores pues opinan y están actuando en consecuencia que la solución tecnológica no va a ser suficiente, que va a ser necesario que cambiemos nuestro estilo de vida, ¿no? Esto pues todavía no ha entrado ni siquiera dentro de la toma de decisiones de los países, de los gobiernos, ¿no? Pero es algo muy interesante que yo creo que vamos a ver pues cada vez más en el futuro a medida pues que los eventos climáticos extremos se vayan multiplicando y bueno, y vayan afectando cada vez a más personas.
Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Sánchez por acercarnos de manera tan pedagógica hoy al cambio climático. Así que bueno, vamos a estar pendientes para encontrarnos de nuevo, doctor. Muchísimas gracias. Si quiere dejar alguno de sus contactos para que puedan escribirle o si tiene en sus redes sociales para que lo sigan, estamos a la orden. Un abrazo.
Muchas gracias, Marisela, por invitarme a tu programa, que sé que lo escucha mucha gente. Yo generalmente publico en LinkedIn artículos y también en Facebook. En ambos, con mi nombre, Juan Carlos Sánchez Martínez, si lo buscan, me van a conseguir fácilmente. Bueno, un placer estar en el programa.
Bueno, y como hemos estado conversando sobre el cambio climático, no podemos dejar de lado una reunión que hubo a nivel internacional esta semana, y justamente es la COP26, que es la 26ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tiene que ver sobre el calentamiento global en Escocia. Eso pues ha traído muchísimas conjeturas, muchas opiniones. Más de 130 jefes de Estado asistieron. En algún momento estuvieron en el evento. Había mucha expectativa en relación a lo que podría suceder, aunque en realidad la mayoría de las personas que son activistas sociales, activistas ambientales, tenían sus dudas en relación a los alcances de esta COP26. Pues vamos a escuchar la opinión que nos tiene una compatriota venezolana, periodista, quien trabaja para la agencia francesa de prensa, es Silvia Celi, quien ha cubierto gran parte de esta noticia de la COP26, y nos encantaría conocer su opinión al respecto y su punto de vista, porque está muchísimo más cerca, ha estado en un seguimiento constante en relación a esta información. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida a Planeta Vital. Cuéntanos entonces.
Hola, Marisela, y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, para situar el contexto de esta cumbre climática en Glasgow, empecemos por los principales objetivos. Los jefes de Estado y de Gobierno llegaron a Glasgow con dos prioridades: redoblar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y encontrar el dinero prometido para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al recalentamiento global. Y precisamente, el dinero ha sido la piedra de tranca en estas reuniones, porque los países ricos, que son los que más contaminan, son bien tacaños a la hora de abrir el monedero para financiar a los países pobres, que son los que menos contaminan y los que más sufren por el recalentamiento. Probablemente tus oyentes ya se han percatado de que los veranos son más calientes, las lluvias más torrenciales, hay más ciclones, en fin, todo eso es producto del recalentamiento global. Otro problema que plantean estas cumbres es que deben cerrar con lo que llaman declaración final, que debe ser adoptada por una mayoría de estados que supuestamente deben comprometerse a tomar medidas para reducir los gases con efecto invernadero, de manera que se pueda alcanzar el objetivo de no sobrepasar un aumento de temperaturas de 1,5 grados. Dado que esos compromisos no son vinculantes, o sea que no obligan a cumplir, son voluntarios, o sea, si quieres lo haces, si no quieres no lo haces, se imaginarán por qué el planeta continúa por una vía de no return, en la que se desaparecen a diario especies animales y vegetales y, muy, muy grave, desplazamientos de personas que ya Amnistía Internacional reconoce como refugiados ecológicos.
Oye, sí, Silvia, eso de los refugiados ecológicos yo creo que sería bueno tocarlo incluso en un posterior programa porque es bien interesante y dramático además. Y ahora, me imagino que la parte de la temperatura del planeta tiene mucho que ver con todo este tema del calentamiento global y los acuerdos a los que se tiene que llegar, ¿no?
Marisela, hasta ahora estos esfuerzos nacionales conocidos como contribuciones sitúan al planeta en una trayectoria de 2,7 grados centígrados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Esto ya es mejor que los 3,7 grados centígrados a los que nos dirigíamos antes de 2015, es decir, antes de la COP21. Pero no es suficiente. Más allá de 1,5 grados centígrados, el mundo debe prepararse para consecuencias extremas, algunas de las cuales serán irreversibles, como el deshielo. Pero, Marisela, sin dinero nada es posible, o sea que aquí hay que abrir la billetera. Este era el otro objetivo prioritario de la presidencia británica. Los países ricos deben mantener el compromiso que adquirieron en 2009, eso fue en Copenhague, que fue más o menos un desastre también, de encontrar 100,000 millones al año, o sea, anuales, para ayudar a los más pobres a financiar su transición energética y ecológica y adaptarse a los cambios que ya están aquí, como las recurrentes inundaciones de Bangladesh. Y bueno, hemos visto en Venezuela también una cantidad de cosas que hace 30 años o 40 no se veían, ¿eh? Hasta ahora solo hay 79,000 millones sobre la mesa, pero las cifras son para 2019. Si se suman los compromisos recientes, como los 11,000 millones de dólares anunciados en septiembre por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se alcanzará la cifra de 100,000 millones de dólares en 2023. Con la condición de que se trate realmente de subvenciones y no de préstamos. La lista es larga, la lista de retos, Marisela. Al igual que todos los temas que fracasaron en la última cumbre, la notoriamente fallida COP25, como lo dije anteriormente, los negociadores tenían que encontrar un acuerdo sobre un mercado de carbono compatible con el medio ambiente y con sus vecinos. Una solución para asegurar las pérdidas y los daños de los pequeños estados insulares, normas de aplicación comunes para hacer cumplir el Acuerdo de París, que, como dijimos antes, fue firmado en 2015, como la transparencia sobre los compromisos o su calendario. Ahora, hay que decir algo sobre el carbono, porque, por ejemplo, un país como Polonia, donde se celebró, por cierto, una de las COPs, fue en Katowice, que era una ciudad muy conocida por sus minas de carbón. Polonia ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, en eliminar el carbón, pero eso no es fácil, porque eso implica cambiar, por ejemplo, todos los radiadores en todas las casas, en todas las oficinas, etcétera, etcétera. Eso no se hace de un día para otro. Entonces, es como en París, o si no hay el otro extremo. En París, por ejemplo, la alcaldesa Ana Hidalgo, que es de origen español, por cierto, es socialista y no ecologista, ella ha aplicado unas reglas ecológicas, pero más allá de lo que se puede hacer y de lo que es realista. Por ejemplo, la gente que vive aquí, que vive como yo, en las afueras de París, pues ya no vamos a París, porque ella ha reducido todo. Ha hecho unos bulevares, unas avenidas gigantescas para las bicicletas con ida y vuelta, etcétera, etcétera. Y entonces los autobuses, los carros, etcétera, vamos en fila india contaminando porque allí se concentra la contaminación. Entonces es algo muy difícil de poner en práctica. En fin, en esta cumbre climática se han hecho grandes anuncios como reducir el carbón, de lo que ya hablamos, tener carros eléctricos. Lo que yo no sé es qué harán con las baterías eléctricas que contaminan muchísimo, pero bueno, esperemos que no sean solo anuncios. Bueno, aquí me despido, Marisela, y muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado a tu programa. ¡Chao!
Escuchamos a Silvia Celi, periodista venezolana, radicada en París, en Francia, en las cercanías de París. Ella trabaja para Radio Francia Internacional. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar muy en comunicación para tenerla presente aquí y en nuestros artículos de la página web www.tuplanetavital.org. Un abrazo, Silvia, y seguimos en contacto. Bueno, y estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Espero que pronto nos volvamos a encontrar. Gracias a Juan Carlos Sánchez, nuestro invitado de hoy, a Silvia Celi y a todo el equipo de Planeta Vital. Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró, que les habla, los bendice, los abraza planetariamente. Muchas bendiciones.